Bienvenidos a su espacio Huellas, historias de hombres y mujeres que al caminar con Dios dejaron huellas en el mundo. Agustín de Hipona.
Agustín de Hipona, uno de los más prolíficos autores cristianos de la antigüedad y, sin lugar a dudas, el que hizo mayor impacto en la teología occidental a través de la Edad Media y hasta el presente. Su vida y su peregrinación espiritual nos son mejor conocidas que las de otros cristianos de la antigüedad, en parte porque él mismo nos cuenta en su famosísima obra Confesiones. Nació en el norte de África en la ciudad de Tagaste, de un padre pagano que servía en la administración romana y una madre cristiana, Mónica, persona muy devota, se dedicó a orar por la conversión de su esposo e hijo. Su impacto sobre Agustín fue enorme, al menos por lo que el propio Agustín deja ver en sus confesiones. De Tagaste, Agustín pasó a continuar sus estudios a la vecina ciudad de Madaura y luego, a los 17 años de edad, a Cartago, la principal ciudad de la región. Allí se dedicó al estudio de la retórica, que era el modo en que en ese tiempo se avanzaba en el campo de la administración pública. También fue allí donde se unió a una concubina con quien vivió por muchos años y quien le dio su único hijo, pero nunca se casó con ella, por oposición de Mónica. Por último, fue en Cartago que Agustín se dedicó al estudio de Cicerón, lo cual le llevó al convencimiento de que si bien la retórica era importante para expresar bien los argumentos, mucho más importante que la retórica era la verdad que ésta debía expresar. Fue a la búsqueda de esa verdad que Agustín se dedicó a partir de entonces. Esa búsqueda le llevó primero al maniqueísmo. Esta era una doctrina dualista según la cual hay dos principios o sustancias que se mezclan en la tierra y en la vida terrestre: el principio del bien y el principio del mal. El principio del bien se ha revelado en profetas tales como Zoroastro, Jesús y Mani. La perfección consistía entonces en apartarse de todo lo que fuera expresión del principio del mal mediante un ascetismo tal que, en sus casos extremos, llevaba la muerte por inanición. Aunque Agustín nunca pasó de ser oyente entre los maniqueos, es decir, simpatizante y hasta creyente, pero sin comprometerse al ascetismo de los perfectos, sí llegó a pensar que el maniqueísmo ofrecía una interpretación racional del mundo y de la vida, especialmente en cuanto al problema de origen del mal. Cuando tenía alguna duda o había algo que no le parecía cuadrar con las doctrinas maniqueas, le decían que había un sabio maniqueo, un tal Fausto, que podría aclarar todas sus dudas. Pero cuando llegó el tan anunciado Fausto, no pudo aclarar las dudas de Agustín, quien desde entonces quedó decepcionado con el maniqueísmo, aunque, por lo pronto, no se apartó del todo de los maniqueos. Su carrera le llevó entonces al otro lado del Mediterráneo, a la ciudad de Roma. Allí se dedicó al estudio de varios autores platónicos, quienes le mostraron que el problema del origen del mal no era insuperable y que además le hicieron ver que la realidad no consistía solamente en la materia, sino que había realidades intelectuales o espirituales. De Roma, Agustín pasó a Milán, donde fue a escuchar la predicación del famoso obispo de esa ciudad, Ambrosio. Su propósito no era tanto escuchar lo que Ambrosio decía, sino estudiar cómo lo decía, lo cual le interesaba como profesor de retórica. Pero, según él mismo cuenta, al abrir mi corazón para recibir lo que decía elocuentemente, entraba en él al mismo tiempo lo que decía de verdadero, aunque esto por grados. Poco a poco Ambrosio le fue convenciendo de que sus anteriores objeciones a la fe cristiana no eran válidas. Empero esto no bastaba para hacer de Agustín un cristiano. Su madre Mónica le había enseñado un cristianismo estricto y los autores platónicos que había estudiado le habían convencido de que la vida filosófica, es decir, la vida de acuerdo a la verdad, es una vida de renunciación y de contemplación. Agustín no estaba listo para tal cosa. Según él mismo cuenta, por ese entonces oraba: «Dame castidad, pero no todavía». Fue entonces que tuvo lugar el famoso episodio del huerto de Milán. Ya llevaba Agustín algún tiempo angustiado por esa verdad que había descubierto con el intelecto, pero a la cual no podía dedicarse con el corazón. Uno de los autores platónicos a quien Agustín más respetaba, Mario Victorino, se había convertido y hecho profesión pública de su fe cristiana. Un amigo le contó entonces de la conversión de dos funcionarios del gobierno que acababan de abandonar sus carreras para dedicarse a la vida ascética. Entonces Agustín huyó al huerto y clamó: «¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mañana». «¿Mañana? ¿Por qué no hoy?». Desde el otro lado de la verja oyó una voz como de un niño que jugaba repitiendo: «Toma y lee, toma y lee». Tomando aquello por un mensaje de lo alto, fue y tomó un códice de Romanos que había dejado sobre un banco y leyó unas palabras de Romanos 13, 13 y 14, que le conmovieron profundamente. Fue entonces y dijo a Mónica, que estaba con él en Milán, que había decidido hacerse cristiano, y se retiró con ella y con unos amigos al Casiciaco, un lugar apartado en las afueras de Milán. Tras un tiempo de estudio y meditación, Agustín, su hijo Adeodato y un buen amigo fueron bautizados en Milán por Ambrosio. De allí emprendieron el viaje de regreso a Tagaste, pero Mónica enfermó y murió en el puerto romano de Ostia. Esto demoró el regreso a Tagaste por casi un año. Agustín se dedicó a escribir sus primeros libros cristianos dirigidos principalmente contra los maniqueos. De regreso a Tagaste, vendió buena parte de lo que había heredado de sus padres, les dio el dinero a los pobres y con el resto se dedicó a una vida retirada de estudio, oración y meditación. Tal era la vida que deseaba llevar por el resto de sus días. Pero en una visita a la cercana ciudad de Hipona, con el propósito de reclutar a un amigo para su comunidad de meditación, el obispo de esa ciudad le obligó a aceptar ser ordenado como sacerdote y luego como obispo. En consecuencia, Agustín pasó el resto de su vida como obispo de Hipona. Allí murió en el año 430, cuando los vándalos se acercaban a las puertas de la ciudad.